El cine del siglo XX.
Por Víctor Alvarado y Antonio Panizo. Bienvenidos una semana más a su programa favorito, El cine del siglo XX. En el programa de hoy les pedimos que se retraigan un poco al pasado, para que recuerden la época más rebelde de su vida, esa época en la que iban al colegio o al instituto, en donde vivieron aventuras tan interesantes como alguna trastada en el aula de química o se enamoraron de la morenaza de tercero de bachillerato. Antonio, ¿cómo fue tu época de estudiante?
Pues estuvo bien, la verdad. Al principio era un estudiante modosito y luego me transformé como el hombre lobo y me saltaba las clases y hacía de todo, ¿no? Incluso tengo una anécdota muy divertida que yo un día estaba loco por irme de clase en verano y tal, con calor y tal. Empecé a tirarle papeles a los compañeros, a levantarme, y la profesora de inglés que le decíamos la loca dijo: ¡Panizo, a la calle! Yo dije: ¡Bien! Dijo: ¡Ah, sí, pues ahora te quedas! Y eso la verdad es que me sentó como una patada en el hígado, ¿no? Y eso que decías de clase de química, yo tenía también un profesor que nos contaba chistes y tal, que un día me dio a oler un tarrito que resultó ser ácido clorhídrico o nítrico, una cosa así, y me cayeron unos lagrimones que llegaban hasta el suelo.
Sí, yo también tuve un profesor de química al que todos los años hacía siempre la misma pregunta a su alumno, si era posible matar a una persona con un litro de agua.
¿Y había que responder?
No, él lo explicaba, normalmente él lo explicaba, y realmente era posible por motivos sobre todo de presión o una gota cayendo a una determinada altura, decía que era posible. Nosotros pues no lo creíamos. Bueno, hablando de profesores, pues vamos a hablar de una película del tema de la educación, como es El Club de los Poetas Muertos, una película del año 1989, dirigida por Peter Weir. Para la gente joven que nos escuche y que no la haya visto, pues le recordamos que es el director de una película que se llama Master and Commander. El argumento de la película es bastante sencillo, trata de un grupo de alumnos de un estricto colegio privado que descubrirán la poesía, el significado de Carpe Diem, que significa aprovechar el momento, y la importancia de perseguir los sueños gracias a un excéntrico profesor de métodos poco convencionales que les despierta su mente. No es otro que Robin Williams. Antonio, ¿tú qué nos puedes decir de Robin Williams?
Pues Robin Williams no es uno de mis actores favoritos, pero hay que reconocer que siempre está correcto en todas las interpretaciones que hace. Y además brilla igual tanto en comedias como en dramas, una cosa que es bastante complicada, ¿no? Porque hay muchos actores de Hollywood y también en Europa que nunca han hecho una comedia. Y cuando por fin consiguen hacer una, que es la ilusión de toda su carrera, finalmente no funciona en taquilla y dejan de llamarlos para hacer comedias, ¿no? Y ha hecho películas muy interesantes como El Rey Pescador, El Indomable Will Hunting, una para niños que se llama Flubber, que es de un profesor también un poco chalado, un científico, ¿no? Y a mí quizás la que más me gusta su interpretación es en Good Morning Vietnam, que interpreta a un locutor de radio durante la guerra de Vietnam, que todos los días empieza el programa básicamente para los soldados con esta frase, ¿no? Y es un tío bastante loco y tal, rebelde, que se pelea con los superiores, y a mí me gusta mucho. Es interesante y a la vez divertida.
Pues sí, a mí Robin Williams la verdad que también me gusta mucho en la película que se llama El Indomable Will Hunting, en la que hace un papel similar, se podría decir, al Club de los Poetas Muertos. El argumento de la película, como hemos dicho antes, trata fundamentalmente del carpe diem, es decir, aprovecha el momento, que era lo que el profesor trataba de transmitir a los jóvenes. Y a lo que voy a leer un poema que recitó Robin Williams en la película, que era: recoged ahora las rosas de la vida, porque el tiempo jamás suspende su vuelo, y esta flor que hoy se abre, mañana estará marchita. Decir de la película que tiene una curiosidad bastante llamativa, y es que se ve una imitación de Robin Williams a Marlon Brando en El Padrino, y eso concretamente sería un anacronismo, porque en la época en la que está ambientada la película, pues evidentemente la película El Padrino pues todavía no se había hecho. Y luego, por hablar un poco así de la profesionalidad de Robin Williams, decir que es un tío bastante profesional y que para preparar el papel de Patch Adams, que era un médico que hacía reír a los niños en los hospitales, pues se fue a un hospital donde estaba la Fundación Teodora, que es la fundación que se encarga de esta labor tan interesante. Y se dedicó durante unos meses a intentar hacer esta labor y llevarla a cabo con mucho éxito. Y Patch Adams, concretamente el médico que fundó esta Fundación Teodora, pues le invitó a... fue invitado por Robin Williams a su casa, y la verdad que Robin Williams lo recibió muy bien, lo atendió estupendamente, pero la queja de Patch Adams es que a pesar de haber ganado 20 millones de dólares con la película, pues que no había soltado ni un solo duro para ayudar a esta fundación. Antonio, ¿tú ahora de qué película nos ibas a hablar?
Pues vamos a dar un salto atrás en el tiempo a modo de flashback y vamos a hablarles de Adiós, Mr. Chips, que es una película del año 39, de producción británica y dura 110 minutos, en blanco y negro. El director se llama Sam Ward y ahora tú después nos vas a comentar algo de este director que tiene, aunque no es muy conocido, tiene películas muy interesantes. Y los principales intérpretes son Robert Donat, Greer Garson, John Mills, Paul Henreid y Terry Kilburn. Le voy a comentar un poquito el argumento y después ya hablaremos del director. Arthur Chipping es un profesor a punto de jubilarse, que recuerda su carrera que comenzó cuando se hizo cargo de una vacante en la escuela de Brookfield, situada en el corazón de Inglaterra. En 1870, Arthur Chipping se convierte en el nuevo profesor de latín de este colegio donde llevaba, la verdad, es como una vida bastante monótona. Sin embargo, en una excursión que hace por los Alpes, se pierde en la niebla y allí se encuentra con una chica bastante atractiva que se llama Catherine Bridge. Pasan algunos años y se vuelven a encontrar en Viena y se enamoran perdidamente, ¿no? Entonces, pues la verdad es que la vida que, como decía antes, de este profesor, que había sido bastante monótona en el colegio, no tenía ningún incentivo, se transforma a raíz de enamorarse de esta chica. Entonces, de ser un profesor bastante odiado por los alumnos, se vuelve una persona amable. Y bueno, pues en este tiempo pasan por su vida multitud de colegas, alumnos y todo tipo de personajes que son bastante entrañables. Yo creo que es una película que refleja muy bien lo que es el ambiente escolar, sobre todo en esta época de finales del siglo XIX en Inglaterra, ¿no, Víctor?
Pues sí, la verdad que refleja muy bien, sobre todo el ambiente, la disciplina que en esos colegios se transmitía y cómo un profesor, a pesar de su disciplina, pues podía llegar a ser respetado, a ser comprendido y a ser muy querido, sobre todo. Bueno, lo que iba a comentar yo del director Sam Ward es que ha hecho películas tan interesantes como El orgullo de las Yankees, protagonizada por Gary Cooper, películas como Horizonte de Gloria o Emboscada. Y luego también, para los curiosos de los hermanos Marx, pues hay decir que hizo dos películas suyas, una es Una noche en las carreras y Una noche en la ópera. La verdad que Una noche en las carreras a mí me resultó bastante divertido y en la que les recuerdo esa escena famosa de la parte contratante de la primera parte igual a la parte contratante de la segunda parte.
Sí, esto es curioso porque aunque los hermanos Marx habían hecho buenas películas, pero quizás fue este director el que les dio un toque de calidad a las películas, lo cual no quiere decir que las otras no tuvieran calidad, ¿no? Lo que pasa es que eran un poco más alocadas y un poco anárquicas, ¿no? Podríamos decir también un poco de esta película que está basada en una novela de James Hilton, en la que destaca la maravillosa actuación de Robert Donat, interpretando, pues como decíamos, a un maestro de escuela que se transformó gracias al amor de una mujer. Y el papel de la mujer lo interpreta Greer Garson en su debut ante las cámaras, que estuvo nominada al Oscar anteriormente por La señora Miniver de William Wyler. Muchos oyentes la recordarán porque formó durante muchos años pareja con Walter Pidgeon en distintas películas como La dinastía Forsyth. La verdad es que es una actriz que tuvo un final un poco triste, porque terminó haciendo papeles secundarios en la década de los 60. La película quizás es un poquitín larga comparada con el cine que se hacía en la época, pero resulta interesante por lo bien que refleja el ambiente estudiantil y es mucho mejor que un remake que se hizo 30 años después, dirigido por Herbert Ross y protagonizado por Peter O'Toole y Petula Clark. Y como curiosidad de esta película, pues no tenemos muchas, concretamente tres, que es que la película recibió 7 nominaciones a los Oscars, incluyendo la de mejor película, mejor actriz y mejor director. Y en cuanto a Robert Donat, pues una cosa muy curiosa, que es que el pobrecillo de pequeño era tartamudo, ¿no? Y desde los 11 años estuvo dando lecciones de técnica vocal y al final consiguió tener una voz excelente. Este actor comenzó en el mundo del teatro donde debutó en 1930. Y con esta película, Adiós, Mr. Chips, consiguió el Oscar al mejor actor, compitiendo con Clark Gable por Lo que el viento se llevó, Laurence Olivier por Cumbres Borrascosas, James Stewart por Caballeros sin Espada y Mickey Rooney por Los hijos de la farándula, lo cual dice bastante de la gran caracterización que hizo del profesor Chipping, ¿no? También estuvo nominado este actor por La Ciudadela, pero el premio se lo llevó finalmente Spencer Tracy por Forja de Hombres. Y vamos a pasar ya a la siguiente película.
Pues sí, pasamos a la siguiente película, una película del año 1995, 96, perdón. Es una película de la mítica actriz Michelle Pfeiffer y dirigida por el director no demasiado conocido John N. Smith. Está basado en la película esta está basada en un libro que se llama Mi pelotón no hace los deberes por la escritora Luann Johnson. La película trata concretamente de lo siguiente. Luann Johnson, licenciada en literatura y antigua marine, acaba de sufrir una crisis matrimonial que ha desembocado en divorcio. Ahora pretende olvidar ese amargo trago concentrando sus esfuerzos en las clases en un instituto. La sorpresa que le supone encontrar trabajo enseguida se explica por el grupo de alumnos que le ha tocado. Son chicos de gran inteligencia, de baja extracción social, poco disciplinados y nada motivados. Ello dará un giro completamente a su vida y conseguirá que muchos de ellos prosperen en la vida y estudien, con métodos muy curiosos como por ejemplo enseñarles artes marciales que utilizan los marines para en defensa personal o por ejemplo poniéndoles sobresaliente a principio de curso y indicándoles que la forma de mantenerlo es estudiando y haciendo un poco de trabajo a través de por ejemplo de poemas de canciones como las de Bob Dylan. Antonio, ¿a ti qué te parece esta actriz tan bella como es Michelle Pfeiffer?
Pues Michelle Pfeiffer fue mi actriz favorita, me refiero en relación al físico, ¿no? Hasta que surgió Cameron Díaz, pero durante muchísimos años a mí me gustaba una barbaridad, incluso tengo todavía una foto de ella puesta en mi cuarto. Y como tú dices, ese quizá es el gran San Benito que tiene Michelle Pfeiffer, el de ser una actriz guapa y poco más, que yo no creo que sea una valoración justa, porque ha hecho papeles muy interesantes, como por ejemplo El Lobo con Jack Nicholson, El Edad de la Inocencia y vamos, muchas más películas, la que hizo con Harrison Ford, que es un thriller que nunca me acuerdo del nombre.
Sí, ahora voy a hablar un poquillo de lo que la verdad esconde.
Exactamente, Lo que la verdad esconde. Y es una actriz que está bastante alejada de lo que es la publicidad mediática de Hollywood, que no suele conceder entrevistas, es muy celosa de su intimidad, y dicen que sabe elegir muy bien los papeles en los que ha participado. Aunque curiosamente rechazó los guiones de películas que luego tuvieron mucho éxito, como El silencio de los corderos, Thelma y Luis, El aceite de la vida, Ghost, Instinto básico o Una proposición indecente. A mí me gustaría resaltar también que es una actriz que nunca prácticamente se ha desnudado delante de la cámara, como otras muchas que para conseguir cierta fama y popularidad y papeles importantes sí lo han hecho, ¿no? Solamente se ve un desnudo que reflejado en un espejo y muy rápido en Cuando llega la noche, que protagonizó contra Jeff Goldblum, perdón, y en Conexión Tequila, pero apenas se ve nada, ¿no? Y vamos, y eso es una cosa anecdótica dentro de la película. Y en esta también hace una interpretación bastante interesante junto a Mel Gibson y Kurt Russell, si no me equivoco, ¿no?
Sí, creo que no te equivocas. Bueno, yo entre las curiosidades que quería comentar es sobre todo el tema de la profesionalidad de Michelle Pfeiffer. Y es que, curiosamente, cuando interpretó el papel de Suki en Las Brujas de Eiwi, pues leía libros de brujería para meterse muchísimo en el papel. Y bueno, y en la película de la que tú me has comentado anteriormente, Antonio, Lo que la verdad esconde, pues hay bastantes curiosidades. Pero a mí la que más me llama la atención es una en la que ella se tiene que sumergir en una bañera y es una chica que odia el agua, odia las bañeras, odia los sitios pequeños y pasó un mal rato y estuvo incluso a punto de ahogarse para conseguir rodar un papel, rodar una escena bastante difícil y con la que demuestra su gran profesionalidad. Y bueno, y ya que estamos siempre hablando de la belleza de esta mujer, pues hay bastantes críticos que dicen que la descripción que se hace en la película de Diacon sobre ella pues es bastante fiel. Y la voy a leer. Es muy pequeñita y dice lo siguiente: había una mujer, parecía de porcelana. Son los ojos de azul profundo, como los de un pájaro, y su voz era como la de un ángel. Y bueno, ahora es el momento de comentar la siguiente película, ¿no, Antonio?
Sí, vamos a hablar ahora de Rebelión en las aulas, que es una película del año 67, es un drama y dura 105 minutos. El título original es To Serve with Love. El guionista es James Clavell y, bueno, aparte también participó en el guión un tal E.R. Braithwaite, que quizá en Estados Unidos le conozca alguien, aquí en España la verdad es que no. La música es de Ron Grainer, que tampoco es muy conocido. Y los principales protagonistas son Sidney Poitier, Suzy Kendall, Faith Brooke, Patricia Rutledge y Roger Sheffer. En fin, no voy a decir mucho más porque son todos actores jóvenes que tampoco son demasiado familiares. Zachary es un ingeniero de color que está en paro y acepta un empleo como profesor de un curso de estudiantes rebeldes en un colegio de los barrios bajos de Londres. Sus alumnos son un grupo de chicos, la verdad es que bastante desordenados, insolentes y groseros, que están capitaneados por Denham, Pamela y Bárbara. Y no tienen otro objetivo que es quebrantar el espíritu del señor Zachary, como hicieron con el profesor anterior. Sin embargo, el nuevo profesor, que está acostumbrado a la violencia y a gente problemática, pues decide cambiar pues sus primeros planteamientos y la forma tradicional de dar clase, y empieza a tratarlos como si fueran adultos que pronto se tendrán que enfrentar a un mundo bastante duro y tienen que aprender a sobrevivir por sí mismos. Finalmente, cuando a Zachary le ofrecen un trabajo de ingeniero, que es su profesión habitual, tendrá que decidir si lo acepta o si prefiere quedarse en el colegio. ¿Qué te parece a ti la película o Sidney Poitier, Víctor? Coméntanos lo que a ti más te apetece.
A mí la película me pareció bastante interesante. Recuerda mucho a Mentes Peligrosas, aunque en otro estilo. Más concretamente quizás sea un poco más sobria que la de Mentes Peligrosas, no tiene tanto artificio educativo, pero la verdad es que yo creo que hace que los chavales estos de clases conflictivas pues de algún modo se adapten y comprendan a la sociedad, porque se sienten sobre todo incomprendidos. Y con respecto a Sidney Poitier, pues decir que a mí particularmente ha sido un actor que me ha gustado mucho, lo considero como el Denzel Washington antiguo. Fue el primer actor que ganó un Oscar en su papel protagonista con la película Lirio en el Valle, y decir que la primera actriz negra en papel secundario que ganó también un Oscar fue la mítica, ¿cómo se llamaba?
Pues el nombre de la actriz no me acuerdo, pero es la que hacía el papel de mami en Lo que el viento se llevó.
Sí, y que
¿verdad,
decía?
Señorita Escarlata.
Sí, Señorita Escarlata. Ese es lo más característico de esa época, en la que una época en la que al principio los actores negros pues no se les dejaba hacer películas, y se les pintaba, los que tenían que interpretar un papel negro pues se les pintaba de betún.
Bueno, tú estás hablando de quizá unos cuantos años antes, sobre todo como la mítica El cantor de jazz, que el protagonista era Al Jolson.
Sí, me refiero a eso.
Es la primera película sonora que se hizo y era un actor blanco pintado, ¿no? Pero ya en los años 30, 40 sí salían actores negros, ¿no? Y bueno, vamos a conocer un poquito más a Sidney Poitier, que es un actor que nació el 24 de febrero de 1924 en Miami, Florida. Y nació allí por casualidad, porque sus padres, que vivían en una isla bastante pobre, el archipiélago de las Bahamas, habían viajado hasta la capital de la droga de Estados Unidos para vender su cosecha de tomates, ¿no? Aunque lo de la droga es un poco posterior a cuando él nació. Después de licenciarse en el ejército en el año 45, se presentó unas pruebas del teatro negro americano, pero no fue admitido porque tenía un acento muy marcado de estas islas, ¿no? Después de estar trabajando en su pronunciación, consiguió entrar en la compañía con la que estuvo de gira por todo el país. En 1950 fue cuando consiguió su primer éxito, al participar en una película de Mankiewicz llamada Un rayo de sol. Sin embargo, tuvo que esperar 5 años para conseguir otro papel importante con Semilla de maldad. A partir de este momento, pues trabajó con más regularidad, haciendo películas bastante importantes como la adaptación del musical Porgy y Bess, que dirigió Otto Preminger, y Fugitivos, de Stanley Kramer, por la que recibió su primera nominación al Oscar, que, como te he dicho antes, conseguiría en 1963 por Los lirios del valle. Una faceta que no se conoce mucho de él es la de director, que comenzó en los años 70 con una serie de comedias que, pues la verdad es que algunas tuvieron un buen resultado de taquilla y otras no. Estuvo después de estos 10 años alejado de la interpretación y volvió a finales de los 80 trabajando con River Phoenix en Little Nikita y Tom Berenger en Dispara a matar. Y los últimos años, pues la verdad es que no sabemos nada de él. Me imagino que ya debe estar totalmente retirado. Dirigió alguna película protagonizada por Bill Cosby y otras por Gene Wilder, como Hanky Panky, y la de Bill Cosby se llama concretamente Locos de remate, que es del año 80. Y en fin, un poco más. Yo creo que con esto hemos dado un buen repaso y terminaremos diciendo que estuvo casado en 2 ocasiones y tiene 6 hijos.
La verdad que es muy prolífico, ¿no? 6 hijos. A los mayores de los actores no suelen tener tanto. Bueno, vamos a hablar de la película, de la última película, ya para ir finalizando, como es La sonrisa de Mona Lisa. Es una película del año 2003, dirigida por Mike Newell, y el reparto pues bastante poderoso, sobre todo en las actrices principales, como es Julia Roberts y Kirsten Dunst. se puede decir que es un melodrama, en la que Catherine Watson viaja desde California al campo de la Universidad de New Wesley en Nueva Inglaterra en otoño de 1953 para enseñar historia del arte. Era la época de la posguerra y la joven profesora espera que sus estudiantes, las mejores y más brillantes del país, aprovechen las oportunidades que se les presentan. Sin embargo, poco después de su llegada, Catherine descubre que el entorno de la prestigiosa institución está estancado en la conformidad y en el conservadurismo. La película refleja bastante bien dos valores muy opuestos, pero a la vez interesantes, como son los valores progresistas de la profesora, que es Julia Roberts, y los valores conservadores de una de las actrices principales, que es Kirsten Dunst, que le lleva un poco la contraria y es bastante conservadora. En ambas se pueden ver las cosas positivas y negativas que tienen ambas posturas. Antonio, ¿a ti qué te pareció la película o qué te pareció concretamente Julia Roberts en esta película?
Pues yo, más que hablar de Julia Roberts, que ya sabes que es una actriz que a mí no me gusta mucho y creo que en algún programa...
A mí sí, para mi gusto tiene un toque especial. No es especialmente guapo, pero tiene un toque especial que me resulta bastante atractivo.
Sí, durante muchos años ha estado considerada como la novia de América, que nunca se casaba, hasta que me parece que se ha casado hace poco, ¿no? O va a estar a punto de casarse.
No, se ha casado ya.
Sí, pero vamos, no hace mucho tiempo. Y que, como decía, pues ya hemos hablado de ella en algún otro programa. Pues me gustaría hablar un poquito de Kirsten Dunst, que es una actriz que ahora está bastante de moda. Es una actriz que empezó muy jovencita en Entrevista con el Vampiro, con Antonio Banderas y Brad Pitt. Y bueno, luego está haciendo papeles pequeños, también era muy joven y tardó un poco, supongo que estaría estudiando interpretación, hasta que hizo Las Vírgenes Suicidas, la primera película de Sofía Coppola, que es historia de una familia de chicas adolescentes, ¿no? No le voy a contar de qué va porque eso lo haremos el día que hablemos de los dramas. Y luego todo el mundo la recordará probablemente por haber sido la novia de Tobey Maguire en Spider-Man. Por fin la adaptación al cine de los cómics, ahora que está esto muy de moda y tenemos una invasión con los Cuatro Fantásticos y cantidad de
Batman
proyectos.
Begin, por ejemplo.
Sí, pero bueno, de Batman se habían hecho muchas adaptaciones. De Spider-Man se hizo una para la televisión, una en el cine que era horrorosa.
Malísimo,
que la vi yo cuando tenía 16 o 17 años. Y esta ya por fin se ha hecho una película seria. Y vamos, yo creo que esta es una actriz bastante prometedora, ¿no?
Sí, a mí es una actriz que me gusta mucho. Es una actriz que la considero que tiene un cierto parecido con Nicole Kidman físicamente. Y la verdad que a lo mejor esa ha sido su ventaja. Porque yo creo que la valoran tanto... porque tanto una actriz como otra son realmente buenas. Bueno, yo quería hablar un poco de la vida de Julia Roberts y bueno, decir que en esta película se fue a un instituto de secundaria para preparar el papel y demostrar sus cualidades y sobre todo aprender mucho de cómo debe ser una profesora de universidad, una profesora de instituto, cómo debe dar las clases a los alumnos y sobre todo cómo los daba en esa época. De Julia Roberts decir que mide 1,75, que es bastante alta, tiene dos hermanos, uno bastante conocido por telefilmes y películas bastante malas como Eric Roberts, aunque ha hecho muchísimas, es conocido sobre todo por eso, y su hermana Lisa, que es bastante desconocida. En el año 1985 intenta emular a su hermano Eric, que no tuvo demasiado, como hemos dicho, no tuvo demasiado éxito, y empezó a trabajar en una serie que seguro, Antonio, a lo mejor tú no recordarás. No, seguramente tú recordarás, pero que no pensarás que pueda estar en esa serie. Es Corrupción en Miami.
Pues sí, me acuerdo perfectamente de Don Johnson y el negrito, que no sé cómo se llama, como es normal, ¿no? Que era una serie que yo veía y me gustaba muchísimo, pero la verdad es que no me suena haber visto a Julia Roberts. Supongo que haría pocos capítulos y que en aquella época tampoco era conocida.
Pues no era conocida. Luego empezó ya a tener quizá más éxito con películas como Mystic Pizza, Manuel de Acero y la película que le elevó a la fama, que fue su plataforma de lanzamiento, como es Pretty Woman en el año 1990. Entre las curiosidades o películas más interesantes que ha hecho, sobre todo, se puede destacar películas tan interesantes como, por ejemplo, Notting Hill, Todos dicen al rubio de Woody Allen, Erin Brockovich, Ocean Eleven, Closer, son la verdad realmente unas películas que tuvieron bastante éxito y que son realmente, muchas de ellas son realmente buenas. Hay que decir que esta mujer pues tampoco estaba muy a favor de los desnudos porque se considera muy católica a pesar de tener un carácter bastante fuerte. Y entre las curiosidades así de su vida sentimental, pues decir que plantó prácticamente en el altar a Kiefer Sutherland como no sin motivo, porque Kiefer Sutherland le había puesto los cuernos. Y bueno, ya es hora de ir terminando. Y antes les queríamos recordar la dirección a la que nos pueden escribir si tienen alguna curiosidad que preguntar.
Es el cine del siglo XX @hotmail.com. 20 con números latinos, no romanos. O sea, un patito y un serapio.
Bueno, y ahora nuestra habitual cita para ir terminando.
Veo en vuestra mirada el miedo que encogería mi corazón. Pudiera llegar el día en que el valor de los hombres decayera, en que olvidáramos a nuestros compañeros y se rompieran los lazos de nuestra comunidad. Pero hoy no es ese día. Viggo Mortensen en El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, año 2003.
Bueno, se despiden de ustedes sus dos locutores favoritos, y les dejamos con una canción de la banda sonora de Mr. Deeds. Hasta la semana que viene.